desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, para todo el mundo. Nuestro invitado de hoy tenía un sueño: ser un gran fotógrafo, pero no cualquiera, sino uno de nivel mundial. Y a pesar de que su papá no creyera en él, eso nunca lo detuvo. Hoy, Reiner Alba, mejor conocido como Fra, P-H-R-A-A, para que lo busquen en Instagram, es uno de los fotógrafos más reconocidos en el medio artístico a nivel internacional. Ahí está. A su corta edad, es el fotógrafo oficial y director creativo de Maluma Baby. Ha llegado a trabajar junto a Jennifer López, Donatella Versace, Bella y Gigi Haddad y muchas otras personalidades. Además, acaba de abrir su casa productora Royalty Films, en el cual le deseamos todo el éxito posible, mi Fra. Mi vida es una constante aventura, dice el buen Fra. Y tanto sus ganas de salir adelante como poner en alto el nombre de Ecuador, eso es el impulso que él tiene para seguir superándose cada vez más. Esto a pesar de confesarnos que no ha llevado una vida fácil. Y me imagino el medio en el que convive es muy complicado y ahí se ha enfrentado a muchísimos excesos y a otras situaciones muy difíciles. Pero todo eso lo ha llevado a tener una mentalidad que hoy lo mantiene soñando. Con ustedes, el buen Fra. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio de Impulso. Ahora con mi estimado Fra. ¿Qué ha habido, Fra? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues bueno, sabes que yo siempre a gusto de conocerte primero, de haber ya entablado una conversación contigo antes que no la grabamos, pues porque realmente nos dio, fluyó, o sea...
Gran conversación, güey. O sea, yo estábamos platicando... Y fue que, madres, cabrón, me encantaría tener un micrófono para estar grabando todo, güey. Todo, güey.
No, pero sabes que el tiempo es perfecto y hay cosas que uno siempre se las tiene que guardar. Pero este momento, en cambio, es de exponer, de liberarse, de quizás a la gente inspirarla de una manera diferente también.
Ah, huevo. Que de hecho, tu historia es bien inspiradora, güey. O sea, como un chavo de Cuenca, de Ecuador, como tú, con sueños que quizá pueden ser muy locos para los demás, como ser artista, ser fotógrafo, llegó hasta Hollywood a tomarle fotos y trabajar con grandes estrellas. ¿Cómo pasó eso, güey? O sea, si pudieras resumir así tu historia,
hermano,
de un gran soñador.
Pues yo creo que es como una avalancha, ¿sabes?
Ok.
Un sueño es como una avalancha. O sea, si tú le das la fuerza necesaria y va en picada, esa bolita que nace como una idea, como un sueño, uh-huh, se va creando la idea y se compone de más y más y más y más cosas, termina haciéndose una bola gigante de nieve en donde no para y no para y no para y no para, y lo único que va destruyendo son todas esas cosas que las llamamos miedos.
Okay.
Entonces yo lo tomo como una bola gigante de nieve que sucede todos los días, se va haciendo cada vez más grande y más grande. La gente lo toma como eso, los problemas, yo lo tomo como a mis sueños.
A huevo. Entonces, o sea, como que van sumando.
Exactamente, exactamente.
¿Cómo encontraste tu pasión?
Esto ya te lo dije anteriormente, y hay que contarle al público, como sabían, pues habíamos ya hablado antes sobre...
Hablamos muchísimos días antes, sí. Que no pudimos grabar.
Y de varias cosas. Y siento que mi pasión por la fotografía, mi pasión no solo por la fotografía, sino por el arte, por la vida, nació por mi vida, que la tuve desde pequeño como bastante problemática.
Ok.
Entonces, en el arte, pues yo me refugiaba. En el arte yo encontraba mi mejor versión. Y la sigo encontrando todos los días. Entonces, hoy en día, pues opto por darle las dos partes, la felicidad y el dolor. Entonces, es de donde nacen las pasiones. Uh-huh. Pues, la pasión para mí se divide en esas dos cosas: en buscar lo que más te gusta y lo que más te duele en la vida. Porque, okay, porque creo que de ahí, pues, surge todo, ¿no? Porque si fuera todo bonito, pues no tuviera como una... No fuera nada chévere. O sea, por un momento te vas a cansar. Entonces, para mí, cuando viene algún problema o me resultaba que no viví con mi mamá como casi 15 años, o tuve bastantes problemas de pequeño en el colegio, sufrí bullying y, bueno, racismo después en la sociedad y toda la onda, pues en vez de tomarlo como algo muy malo, eso lo convertí en gasolina para tomarlo y ponerlo pues en mi fotografía, en mi arte, en lo que yo hago hoy en día. Entonces, es con todo. O sea, por ejemplo, una ira. Pues yo la ira la transformo en gasolina. La transformo en poner en mi cabeza pues algún sueño imposible. Digo, no, esto lo voy a hacer de la mejor manera. Es casi complicado, pero no imposible.
Me encanta, güey. ¿Cómo, ahorita que dijiste lo del racismo, lo del bullying, lo de tu situación familiar, güey? Me imagino que en esos momentos, pues, se ve todo nublado, ¿no? O sea, lo ves difícil. ¿Qué te ayuda a salir adelante en los momentos complicados?
La fe. La fe, la esperanza. Mi abuelo siempre me enseñó eso, o sea, y es por eso que tengo tatuado acá, faith, que es fe, porque siento que mi abuelo siempre me habla al oído y me dice, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, sigue adelante, continúa. Porque cuando yo perdí a mi abuelo, algo que me enseñó muchísimo él, yo nunca me pude despedir de él.
Ok.
Porque, por necio, ¿no? Porque mi mamá me decía, anda a verle a tu abuelo en el hospital, anda a verle a tu abuelo en el hospital. Pues no me di el tiempo por estar concentrado en otras cosas o en otras personas. Y dije, pues bueno, el día de mañana capaz lo puedo visitar. Pero ahí es en donde nace, pues en cambio, la parte de... El tiempo es oro.
Literal.
El tiempo es fugaz, el tiempo es efímero. Entonces, tienes que aprovechar ese momento y hacerlo. Entonces, en este tiempo, pues aprendí que con la fe se puede todo, que con la fe tú puedes mover montañas, como lo dice la Biblia, ¿no?
Ajá.
O sea, en base a la fe tú puedes hacer muchísimas cosas. Y la fe ha sido mi motor de todas estas acciones. O sea, siempre que cada vez se nubla el paisaje, que nos pasa todos los días, o sea, sí, siempre hay un problema que sucede y te dicen, pues no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, está tu diablito al oído izquierdo diciéndote eso. Pero al lado derecho está la fe, o sea, está mi abuelo, está mi mascota que la perdí también, están las personas que perdí en mi vida, como cuidándome. Entonces ahí es donde dicen, no, levántate, lo vas a poder hacer, lo vas a poder lograr. Y también ese instinto de deportista que tuve desde pequeño, porque yo fui deportista desde los 8 años.
Sí, estuviste en ciclismo, ¿no?
Exacto, entonces siempre fue como, ah, no, me caí, pues a levantarse, con más fuerza, a seguir con ánimos, a seguir con energía, y pues si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Pero ni me quedo tanto tiempo en el piso porque no logro ver el paisaje, pero tampoco me engancho del paisaje porque quién sabe, puedo volver a caer.
Eso, güey. Pues es parte de la vida, güey. Caerte, levantarte, güey.
Exacto, pero no te acostumbres tanto al piso ni te acostumbres tanto a estar parado. Porque la gente que se acostumbra, cuando tú sales de tu zona de confort, pues te va a doler muchísimo. Entonces, aprende a observar la vida de maneras diferentes.
Hay algo que quiero reconocerte muy cabrón, que cuando platicamos, me dices, Rorro, sueña más grande, güey. O sea, ve por más y a ver, ¿por qué no vas por España o por qué no vas por Estados Unidos? Y me metiste una espinita, güey, que, no sé, como que una semillita que ya tenía, chance le echaste agüita, güey, ¿sabes? ¿Cómo ha sido para ti el rodearte de gente tan exitosa, güey? O sea, ¿qué has aprendido de ellos para que tú digas, a ver, ahora cómo le hago para poder cobrar más por mi arte o cómo le hago para poder llegar más lejos, güey?
Mira, eso te lo comenté también. Tu éxito, tu manera de ver la vida depende mucho de las 5, de las 10, de las 15, de las 20 personas que están a tu alrededor.
Uh-huh.
Porque si tú te metes a una escuela o a una clase en donde todos piensan en que la vida es tu ciudad y que Ciudad de México es el mundo y que no termina más que ese cuadrado, pues obviamente, o sea, vas a ver a la Ciudad de México como el mundo y no vas a salir de ahí.
Claro.
Entonces alguien alguna vez me dijo, Fra, deja de ver a Cuenca como si fuera Ecuador. Y deja de ver Ecuador como si fuera Latinoamérica. Y deja de ver Latinoamérica como si fuera América.
Ok.
Y así pues, constantemente. O sea, hay un mundo por descubrir, hay un mundo por lograr, hay un mundo por construir y de dejar de destruirlo. Entonces, bueno, la pregunta que me haces era, pues, o sea, ¿de dónde nace todo esto? O sea, de que veo la situación como mucho más grande.
Ajá.
Es igual que tus problemas. O O sea, la gente muchas veces le da el valor a los problemas y los hace mucho más grandes y mucho más grandes y mucho más grandes. ¿Por qué no cambias tu pensamiento, que es algo de constancia y de crear una rutina, y lo cambias como, ok, a los sueños? Los haces mucho más grandes y mucho más grandes y mucho más grandes. Y al mismo tiempo haces que tus problemas los veas mucho más pequeños, mucho más pequeños, mucho más pequeños. De eso se trata la gente a quien te rodea a ti. Porque ellos te van a enseñar o a hacer un pedazo de papel o un libro.
Claro.
Cualquiera de los dos. Entonces yo dije, pues no, yo realmente no quiero hacer un pedazo de papel que te lo pasas por las clases, que está por ahí, ¿no? Sino yo quiero hacer un libro en donde yo quiero marcar una historia. Entonces...
Está padre, güey.
¿Sabes? O
sea, verlo así visualmente, es decir, a ver, quiero ser un libro chingón. Entonces, que impacte, que trascienda, pues para lograrlo pues tienes que llegar todavía más lejos, güey.
Exacto, y tampoco te voy a decir todos los días se trata de ser positivo y positivo y positivo y positivo. O a veces la gente piensa como que, ay no, el Fra, o sea, dibujo una cosa aquí y él es todo amor, todo... No, o sea, hay veces que también a mí me da mucha ira, o hay veces que yo también me levanto con ganas de tirar la toalla, y cuando tengo ganas de tirar la toalla... Pues es como un guerrero en Atenas, o sea, ¿no? Me veo al espejo, veo todas las cicatrices que tengo como en el cuerpo, en el alma, en lo que me ha tocado, o sea, hasta el día de hoy, pues asumir el papel de artista, el papel de ser humano, el papel de amigo, el papel de, o sea, de hijo. Digo, ¿cómo es que te vas a dar por vencido después de haber luchado tantas guerras? ¿Ya? Me miro cada una de las cicatrices y digo, no. Eso me inspira más. Te cuento una anécdota reciente, ¿no?
Ajá.
Y es muy loco porque yo soy muy, muy desapegado del mundo. Antes era muy apegado y aprendí, ¿me entiendes? Porque cuando alguien me quitaba, era como un bebé, le quitas la teta.
Ajá, de qué
puta. Y empiezas a llorar y toda la onda. Pues así me pasó para yo aprender a ser muy desapegado como del mundo y de lo que pasa y de lo que tengo. Entonces... Yo caí en cuenta esto recién, hace 2 años atrás, mi hermana me dijo, sabes que estoy con un problema económico, mi papá pues me dejó de dar dinero para la universidad, necesito pagar la universidad. Y yo tampoco tenía mucho. Y dije, pues, sabes que te voy a ayudar. Le ayudé con la universidad. Con el tiempo pues mejoré mi economía, se multiplicó por mucho. Y hace menos de 3 días... me doy cuenta que se graduó y yo dije, wow, o sea, no puede ser posible. Me puse a llorar, dije, no puede ser posible que una mano hizo que 2 puedan ser ayuda para más personas, ¿ya? Entonces, esas pequeñas acciones que ni siquiera te das cuenta, eso mira la vida.
Ajá.
Sin esperar nada a cambio. Y es por eso que mi vida también va como viento en popa. Porque yo no te doy una mano esperando a que tú también me des tu mano, ¿me entiendes?
Ajá.
O sea, yo no te controlo a ti. Yo soy alguien que piensa mucho sobre el amor incondicional, porque también en algún momento puso muchas condiciones a una relación, puso muchas condiciones a una amistad, puso muchas condiciones a mi familia, a mis mascotas, a mi hogar. Y desde ahí dije, pues no, o sea, no me siento libre, me siento atado.
Sí, estoy condicionando a los demás.
Exacto, y no fluye. Decía, ¿por qué no se dan las cosas? Entonces ahí fue que aprendí como a soltar y a dejar que todo se dé como se tiene que dar.
Ajá.
Y las cosas llegan con mucha más ganas, te sientes mucho más libre, con el corazón abierto para todavía más de entregar.
Me encanta, güey. De hecho, hay un libro que se llama Dar y Recibir, de un psicólogo que se llama Adam Grant, y dice que las personas generosas, que son los que dan sin esperar nada a cambio, o sin esperar algo a cambio, son las más exitosas. O sea, porque al final del día, entre más das, entre más sirves, entre más ayudas, entre más aportas, pues mejores relaciones creas, más networking tienes, y pues la gente te valora y te estima y te abren las puertas y las oportunidades, y pues también Dios, el universo, como lo quieras llamar, también conspira a tu favor, ¿sabes?
Amén. Así es, o sea, siento que eso también viene parte de mi éxito, ¿me entiendes? Okay. Porque soy muy de entregar. Me pasó... Yo normalmente no cuento, o sea, la gente que yo ayudo, porque contar esto sería como, estás contando.
Estás contando lo que ayudas, etcétera.
Y hay una frase que me dijo mi mamá, Sobre la mano izquierda y sobre la mano derecha. O sí, sea,
que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
Exacto,
¿no?
Ya. Y entonces ahí me dejó muy, muy consciente eso de cómo hoy en día pues ves muchas personas subiendo videos y subiendo fotos de cómo tú ayudas al resto de personas cuando eso debería ser algo tuyo.
Ajá.
Es algo muy privado. Y ahorita la experiencia que te voy a contar es más que todo para inspirar a muchas más personas.
Claro, desde la intención es lo importante.
Exacto, esa es la primera intención. Eso es lo que busco como en esta anécdota. Me pasó en cuarentena. Yo venía con $2,000 a Miami, pues, o sea, no tenía nada de dinero, nada de dinero. Y te digo, $2,000 es como $2
allá.
Allá, ¿me entiendes?
Ahorita vives allá.
Ahorita vivo allá, okay. Me va muy bien, gracias a Dios. O sea, vivo con mis amigos también, les doy la oportunidad a ellos me dan la oportunidad a mí. Pero en este momento de mi vida, pues yo vine de cuarentena. No tenía dinero, no tenía una manzana en la refrigeradora. No tenía para nada.
Ajá.
Y cuando yo llegué a Miami, pues llegué con una cama, con un colchón de inflable, una cobija o una manta que me regaló la vecina y una toalla que me regaló la vecina. O sea, no tenía ni siquiera cortina para la ducha, o sea, nada.
La vecina se portó con madre.
Sí, no tienes idea. O sea, me prestaba el wifi y toda la onda. O sea, no tenía dinero, no tenía dinero. Y en esto me ayudó Judy Arias, que es la tía de Maluma.
Ajá.
Me dijo, sabes que yo tengo un lugar en donde te puedes quedar un mes y después de eso, pues buscas otro sitio para quedarte. Y en total, pues dije, sí puedo sacar para el mes de esta renta, voy a hacerlo con todas las ganas, me voy a dejar de quejar, me voy a dejar como de ver todo lo negativo y pues lo voy a hacer de la mejor manera.
Ajá.
En eso me di cuenta en Twitter que había mucha gente sufriendo en mi país y me puse a meditar en ese tiempo y empecé como a reflexionar cosas. Y dije, wow, hay mucha gente pasándola muy mal en mi país. ¿Qué puedo hacer por ellos? Tengo $2,000, tengo que pagar ciertas cosas. ¿Qué puedo hacer? En eso me dejé de fijar en mi cuenta de banco. Le dije, mamá, te estoy haciendo un depósito de...
¿Tanto?
$300, $400, no recuerdo muy bien. Y tuve una discusión con mi mamá porque ella me dice, pero tienes que pagar la renta y no sé qué, y no sé cuánto. Le dije, mamá, tengo un mes para pagar la renta. O sea, si me vas a apoyar, dame una mano. Y si no, mejor me lo dices y le pido a alguien más que recoja ese dinero para que me ayude a hacer estas canastas de comida para esta gente.
Ok.
Y me dijo, pues, dale, yo te ayudo. Pero eso sí, a mí no me vienes a pedir un peso porque yo tampoco tengo. Dije, pues, bueno, o sea, da, de una. A eso, pues, recuerdo que hicieron unas fundas para esta gente que estaba en la calle, que estaba pasándola muy, muy, muy mal. Y como al mes... recibí como un dinero de un trabajo para 2 meses más de renta, que yo ni siquiera me lo esperaba.
Es que esas cosas pasan, güey.
¿Me entiendes? Y ahí mi mamá me dijo, hijo, qué loco, o sea, porque uno siempre tiene que dar cuando menos tiene, porque ahí la vida te está midiendo.
Ajá.
¿Ya? Te está midiendo. Porque cuando más tienes, te olvidas hasta de entregar. Hoy en día, pues, más tengo, más procuro compartir. Así yo me quedé sin nada, cabrón. O sea, ¿me entiendes? O sea, porque tú viste ese día cuando estábamos con mis amigos, no los había visto en mucho tiempo en esta reunión. Y pues no, yo invito, vamos, que no se cae, que no sé cuánto.
Sí, pues al final para eso es, ¿no?
¿Me entiendes? Porque la vida es eso, la vida es muy frágil y no sabes cuándo se te va a ir uno, dos, tres o hasta ti mismo. Todos.
Claro.
Entonces, por eso que también busco aprovecharle al máximo como este podcast. Que lo estoy aprovechando al máximo,
wey,
contigo.
Estás contando cosas muy chidas, güey.
Porque sé que también tienes un viaje ahora. Yo vengo de trabajar y dije, no, yo tengo tiempo. A Rorro no lo veo todos los días.
Así que,
wey. Él no me ve todos los días. Pues lo hacemos sí o sí y lo que salga. Pero necesito que salga algo bien, cabrón.
Ah, güey. Güey, está bien chingón. Me gusta mucho tu filosofía, güey. O sea, y creo que por eso... pues has llegado hasta donde estás y lo que falta, güey. O sea, imagínate lo que falta, güey. Me interesa ver cómo fue que llegaste a las ligas en donde estás ahorita, güey. O sea, ¿cuáles claves te funcionaron para que hoy estés trabajando con gente de clase mundial? O sea, vienes de una producción musical de... bueno, se puede decir...
de un artista.
De un artista, sí. Ok. Sí, es que como son dos y no sé si es una canción que va a salir después. Entonces, vienes de una producción musical, pues, de nivel mundial. ¿Qué te funcionó para llegar ahí, güey?
El dejar de estarme quejando, hermano.
Ok.
Uno es eso. Porque al estarte quejando, ya perdiste tiempo. Empecemos por ahí. Lo segundo es dejar de mirar mis pies y empezar a mirar más allá. Eso lo aprendí en el deporte. O sea, todas las cosas que yo llevo hoy como, bueno, en estos días o en estos meses o en estos años,
construyendo
ha sido por el deporte. Entonces, en el deporte encontré la disciplina, en el deporte encontré la visión, en el deporte encontré el compartir, el no ser egoísta, el trabajar en equipo.
A huevo.
El poder ser como siempre mi mejor versión de todos los días y el saber que todos los días puedo mejorar para ya no dejar de estar compitiendo en ligas de 15, en ligas de 20, sino ya élite y así todos los días.
Cada vez estirar más la
avanzar,
liga.
Avanzar, avanzar. Y también recordarme que cada pico de montaña es el inicio de una nueva, ya. Porque a veces la gente dice, ya llegué acá, pero no, hermano, o sea, siempre hay una nueva, ya. Entonces, ¿qué me llevó acá? Siento yo que fue como mis ganas de ver mi versión del hoy a más para mañana.
Ajá.
¿Ya? Y eso no solo profesionalmente, sino personalmente. Y aquí quiero acotar algo. O sea, no, o sea, tu versión de ayer es muy diferente a la de hoy. Tu versión de hace un año es muy diferente a la de hoy.
Cañón.
Entonces, hay mucha gente que nos juzga porque dice, ah, no, yo lo conocí a este tipo y pues hace un año atrás era un loco, no sé qué, no sé cuánto.
Era fiestero,
etcétera.
Y se vale, pero güey, la gente cambia.
Exacto, no te define. Porque todos estamos cambiando constantemente. Porque si no, o sea, todo en este mundo está cambiando constantemente y muy rápido. Entonces, a la persona que está escuchando esto, porque sé que van a escuchar muchas personas, que no te defina tu pasado, que tu pasado te transforme a la persona que eres tú hoy y que hoy te enfoques en crear una mejor versión de ti para el mañana, para tus hijos, para tus sobrinos, para tus amigos, para la gente que está detrás de ti, para la gente que está delante de ti. Porque la tercera cosa que a mí me ha ayudado mucho es a todos los veo en la misma balanza, en la misma dimensión, en la misma estatura, ¿cierto?
Eso.
Para mí no hay nadie más, para mí no hay nadie menos. Podrán ser estrellas globales, podrán ser personas que están construyendo recién su camino. Para mí todos, absolutamente todos son iguales. Y a todos los trato de la misma manera. Porque el momento en donde tú le pones un pedestal a alguien, dejaste de ponerle valor a tu persona.
Uy.
Ya. Entonces, por eso a mí me dicen, Rainer, o sea, yo te veo a ti hablando con superestrellas, pues de lo más normal de la vida. Digo, sí, porque él come como yo, o sea,
él caga
como yo, él viaja como yo. La única diferencia es de que mucha gente pues tiene primera clase, yo a veces tendré clase que la normal. Y así muchas diferencias, pero son más diferencias como económicas. Pero de todos somos iguales, hermano. Uh-huh. Al final del día, pues todos tocamos colchón o piso. Así de fácil, pero todos nos vamos a dormir cuando cerramos los ojos, nos vamos a descansar. La única cosa que nos diferencia es de que uno se va a despertar y otro no sabe si se va a despertar. Ya. Entonces nada está asegurado. Nada. Ya. Y algo que escuché hace que una semana, decía esto este tipo, ¿no? Deja de preocuparte tanto.
O sea, deja de preocuparte
deja
tanto.
Deja de preocuparte tanto, o sea.
Y vive el hoy, o ocúpate, o
vive el instante, este segundo, este momento. Porque a veces le echamos tanta bola, y es lo que te dije también. Le echamos tanta bola a los triunfos que tuvimos o a los dolores que tuvimos. Y cuando le echamos tanta bola a los triunfos que tuvimos, seguimos viviendo en ese triunfo.
Esa medalla, pasado, ese trofeo, pero eso ya pasó.
Exactamente, o sea. Dejamos de tener una visión de nosotros sobre la siguiente medalla que podemos tener ahí. O el trofeo. O el título. O esto, o el otro, ¿me entiendes? Igual que los dolores, la misma cosa. Ay, no, es que mi ex me hizo esto. O es que mi papá me hizo el otro. O yo viví esto de pequeño, o de adolescente, o de adulto. O el día de ayer me robaron. O sea, digo, no, o sea, hoy es un nuevo día. Y si la vida te dio un nuevo día, es porque justa y necesariamente necesitas empezar tu momento. Es porque todavía no estás aprendiendo de tu propósito. Es porque en esta línea del tiempo, para la gente que cree en lo de las líneas del tiempo, si la vida te puso hoy con todos estos conflictos, con todos estos problemas, es porque en tu vida pasada no lo supiste enfrentar. Okay. Y te va a seguir volviendo a poner y poner y poner hasta que aprendas. Ya, hasta que aprendas. Entonces, ese es otro de los secretos que te decía, ¿no? Como que dejar de mirar tu pasado, tu futuro, y dejarte de preocupar tanto, porque las cosas que tú pensas, que estás pensando hoy, que te están preocupando, quizás ni siquiera sucedan los próximos días.
Ajá.
Entonces es un desgaste de tiempo, es un desgaste de energía, es darle gasolina a tu ansiedad, es darle gasolina a tu depresión, y no te lo mereces. Todos los días procura tener un poquito más de paz, ni siquiera de felicidad, de paz, de tranquilidad, porque la felicidad es una emoción, pero la paz y la tranquilidad, hermano, eso es innegociable, innegociable.
Me encanta, güey. De hecho, justo cuando estábamos platicando, me compartiste que llegaste a tener épocas muy fiestero, que probabas todo tipo de sustancias, o sea, que andabas de arriba para abajo muy cabrón, y de repente que hubo un momento que tocaste fondo, y que cambiaste. Entonces, ¿cómo fue ese cambio, no? O sea, para las personas que quizá están en un punto similar en sus vidas, que andan buscando de todo y no encuentran la salida, ¿qué les dirías ya por último para cerrar el episodio así con el mejor consejo para poder sobrepasar esos momentos complicados?
Pues mira, todos en esta vida vamos a tener un punto de quiebre, sí o sí. O sea, es donde se rompe el chocolate, es en donde... O sea, estrellas tu auto. Es en donde la estrella se estrella.
Literal, tú estrellas tu auto.
Literalmente, o sea. Y ahí es en donde también Dios, el universo, quien tú creas, te da una segunda oportunidad. Pero hay muchas veces que no vas a tener una segunda oportunidad para entender por qué te sucede todo esto. Esa gente que está pasando por un punto de quiebre y está llenando sus vacíos con drogas, con alcohol, con mujeres, con chicos, con relaciones sexuales en donde no estás llenando al 100% tu cuerpo, sino más bien lo estás ensuciando.
Uy.
Tu templo. Te lo dice alguien, hermano, que ha pasado por muchas cosas en esta vida. No les diré dejen de hacerlo, sino tómense un tiempo para meditar y preguntarse si eso es realmente lo que les hace felices, si eso es realmente lo que les da paz. Porque para mí, hoy por hoy, no hay nada más lindo, hermano, que llegar a mi casa, a mi hogar, sin una sola preocupación. Poderme acostar y que mi cabeza nada más se preocupe en mis mascotas, en mis amigos, en mi familia. Pero sobre todo en mí mismo. Ténganse un poquito de amor propio. O sea, recuérdense para qué vinieron a este mundo. Pero también recuérdate... Y pregúntate desde hoy cuál es tu propósito. Y es lo que te pregunté a ti. Uh-huh. Porque todos vinimos a cumplir algo en esta vida. Así que tomen terapia psicológica. No hay nada de malo. Si quieren terapia espiritual, también tómenla. Opten por mejorar no solamente su parte profesional, sino también su parte personal. Su higiene. O sea, todo. Realmente todo. Porque todo es un paso a paso para poder ser tu mejor versión. Ni siquiera un cambio. Sino mejorar lo que tú en el pasado fuiste y ser tu mejor versión en la actualidad. Así de fácil.
Me encanta, güey.
Te lo dicen que pasó por mucho tiempo y que el proceso fue muy doloroso, no te voy a decir. Ahora me ves muy tranquilo. Sí, o sea, cuántas lágrimas, cuántos despechos, cuántas veces me he ido a un hotel y pues me arrodillaba, o sea, a lamentarme con Dios y decirle por qué esto a mí, por qué lo otro. O simplemente estaba en un vuelo y me daban unos ataques de ansiedad y yo decía, ¿por qué esto me está pasando? Era porque mi cabeza estaba en todas partes menos en mí.
Eso, güey.
O sea, hace unos pocos días te dije, me desactivé Twitter, dije, vi mucha mierda y muchas noticias y que mucha gente se queja. Dije, no, realmente estoy en una época en donde necesito evolucionar y mejorar mi campo y seguir elevando. Y me di cuenta por qué no estaba avanzando a la manera que yo estaba avanzando. Hice a pasos grandes. Y es porque me estaba... poniendo a mí como un enano, esos que ves ahí en los dibujos,
uh-huh.
A pasos pequeños. ¿Ya? A mí no me da miedo las alturas, hermano. ¿Por qué no subir hasta un rascacielos? ¿Por qué no tirarme de ese avión? Háganlo una y otra vez. Todos los días hagan algo que les dé miedo hacer. Hablar con alguien, mandar un mensaje, decir lo que sientes, sea bueno, sea malo. Al final del día, pues, hay una sola vida.
Sí, tenemos que vivirla.
Hay un solo segundo. Pues te dije hoy, hermano, no hay mucho tiempo, pero vamos, ya. De una, hagámosle. Al menos me voy a despedir porque te quiero ver. Ya.
¿Y alcanzamos a grabar?
se nos apagó el audio y una cámara en casi el final de esta conversación, pero lo rescatamos. Estamos platicando que literal no nos íbamos a ver y fue que, oye, pues voy a despedirme, a ver qué alcanzo, y pues si alcanzamos a grabar. Así que, Fra, pues ahora sí, últimas palabras que le dirías a todos los que están escuchando tu episodio, que chance no te conocían y que dicen, güey, ¿qué pedo con este chavo de Ecuador que llegó a grandes ligas y que la está rompiendo y que la sigue rompiendo, güey?
Ok, tres cosas. La primera, más que todo, es agradecerte. Agradecerte por esta oportunidad. Agradecer esta oportunidad, hermano, porque sé que va a llegar a muchos oídos lo que está pasando. En realidad, cuatro cosas muy rápidas. La segunda es, no te conformes y tampoco le des mucha energía como a los likes o a los comentarios, o no te compares. No te compares con la gente porque cada uno vive un proceso diferente. Uh-huh. Cada uno vive una etapa diferente. No todos nacen con el pan bajo el brazo. No todos tienen la misma oportunidad, pero también tienes que pensar que tú te creas tu oportunidad. Que si quieres ser hoy grande, es tu idea de vida.
A huevo.
¿Sí?
Eso me encanta, güey.
Lo tercero es, búsquenle un propósito a su vida. Lo tienen ahí. Lo tienen ahí frente a sus ojos. Solamente les falta concentrarse, les falta darle energía realmente a lo necesario. Y lo cuarto, hermano, es de que nada es una coincidencia. Para mí, todo está escrito. Yo no tenía que estar aquí en Medellín. Yo no tenía plan de verte a ti ni decir, hey, hermano, veámonos en Medellín, ni nada.
Y vernos tres veces.
Escuchen su voz interior. Pero lo más importante es, para mí, abracen muy fuerte. Porque no saben cuándo puede ser el último día que puedan ver a esa persona, a esa mascota, o vivir en ese lugar. Abracen muy, muy fuerte. La vida es de este instante.
Con eso me quedo. Mi Fra, cabrón, muchas gracias, hermano, por todo. Gracias por los consejos, por la plática que tuvimos fuera de micrófonos. La neta, tocaste mi corazón y decir, güey, sueña más grande. Y quién sabe cuándo llegue o no, pero de que vamos a tirarle todavía más alto, lo vamos a hacer, güey.
No, hermano, se va a dar una segunda oportunidad. Desde ya lo firmo.
Desde ya. Lo vamos a ver en Ecuador,
y es más, ni siquiera, en Miami. Es más, ni siquiera va a ser en Miami ni en México. Va a ser en mi ciudad, en Cuenca.
Estaría así con
te
digo, madre.
Te lo firmo.
Estaría con madre. Yo he puesto gente bonita de Cuenca. Comenten aquí abajo. Nos vamos a ver pronto. Mi Fra, muchísimas gracias, hermano.
No, hermano, muchas gracias a ti. Muchas gracias a tu equipo. Porque son
una chulada.
Son personas muy, muy interesantes. Son personas muy chéveres. Y sé que van a alcanzar todo aquello que muchas personas ya lo han alcanzado, pero ustedes lo van a duplicar, lo van a triplicar.
A huevo. Amén, güey.
Con todo. Sí.
Con todo. Pues, mi gente bonita, eso fue la plática con mi buen Fra. Coméntanos aquí abajo, suscríbete al canal y, pues, nada, nos vemos en la siguiente plática a ver con quién nos depara. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita a su corazón. ¡Ánimo!